Bueno, vamos a iniciar estudio bíblico. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Y después de eso le damos inicio a la clase y vamos a ver este incremento que está bastante interesante en el capítulo 8. Amado Padre, venimos a ti primero que todo para darte las gracias por este honor que nos haces a nosotros de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo y seguir teniendo las instrucciones necesarias para alcanzar esa madurez espiritual y para conocer la política tuya, no solamente en este tiempo, sino en los tiempos venideros. Te pedimos que todo eso sea para la gloria y honra de tu Hijo amado en nosotros. Amén. El libro es Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 8:1. Apocalipsis 8:1 nos dice, cuando él, refiriéndose al Cordero, pues en el versículo previo, abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces aquí lo que vamos a empezar a ver en esto es que ese silencio nos enseña la respuesta celestial a la revelación profética que ocurre en ese momento. Algo tan extraordinario que causa que el cielo entero quede en silencio con la magnitud de la revelación, indica una de las respuestas que nosotros entonces debemos tener acerca de la profecía. Y eso que les digo lo voy a desarrollar mientras que estudiamos pues otros ejemplos bíblicos del asunto de que cuando Dios obra, cuando pasa de la parte de la gracia, que es el periodo de tiempo que le da a todo el mundo para que cambie de manera de pensar y que haga las cosas que tenga que hacer, después de eso viene la justicia de Dios. En este caso, conocida como la ira de Dios en el transcurso de la tribulación, es algo impresionante. Y debe causar en nosotros ese asombro, pues, de ver la magnitud del poder divino para llevar a cabo lo que Él se propone. Entonces, yo creo que ese silencio en el cielo está relacionado a varios pasajes que se encuentran en el Antiguo Testamento y que se relacionan a ese periodo de tiempo. Más específico, pues, de eso se encuentra en Sofonías, un libro que no mucho entramos a ver, pero en Sofonías 1:7 nos dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio que ha dispuesto a sus convidados. Entonces, ese término, el día del Señor, que lo hemos visto anteriormente, es un término técnico pues utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a un tiempo de juicio divino. Es el juicio divino, y cuando llegamos a varios pasajes proféticos, que lo estamos haciendo pues en el estudio del libro Apocalipsis, el término del día del Señor puede tener tanto un significado específico como un significado general, más amplio. Aquí, en esta ocasión, tiene un significado más restringido o singular, el cual está pues restringiendo a los juicios finales que ocurren al final del periodo de la tribulación. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo una serie de juicios, y estos juicios tienen un fin. El fin de los juicios es el de desalojar a los moradores de la tierra, porque Él ha recibido el título de propiedad de la tierra. Ese pergamino que Él abre con los sellos que tiene es el título de propiedad de la faz de la tierra. Y junto con el título viene el desalojo de los moradores de la tierra, que son las personas incrédulas, las personas que no han seguido nunca al Señor Jesucristo, sino que se apegaron al sistema cósmico de las tinieblas, que es un sistema de engaños, un sistema que simplemente busca atilmar a la persona para mantenerla cegada acerca de la luz del Todopoderoso. Esas personas siguen al sistema de la mentira y también pues se apegan al sistema de lo que provee el sistema cósmico, que es la remuneración aquí en la faz de la tierra. Pero te roba la herencia. Para nosotros los creyentes nos roba la herencia si nos quedamos puestos y dispuestos en ese sistema, pero para el incrédulo le roba la salvación. Entonces, antes de este periodo tome lugar, hay un tiempo de silencio que precede a la campaña de Armagedón, que es la famosa campaña que culmina ese periodo de la tribulación. Y esa terminología de Sofonías 1:7 que vemos aquí dirige nuestra atención a ese periodo al final de la tribulación, y ese silencio precede a los juicios que van a ser intensificados o van intensificando y que son denominados como los juicios sellados, los juicios de las trompetas, y a la final los juicios de las copas que tienen este contenido pues son los que causan esta asombro pues en las personas, y todos se enfocan pues y preparan el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo al final de ese periodo de 7 años. Recuérdense que todo lo que está sucediendo es que lo podemos y lo hemos visto de diferentes maneras. Lo hemos visto como el juicio de apelación y como al final pues viene la desesperación de Satanás y presenta su caso de tal manera pues que ya no tiene ningún argumento, puesto que ya en el transcurso del tiempo ya Dios le ha dado amplia cantidad de tiempo para que él demuestre su caso y no lo ha podido demostrar. Entonces llega la desesperación y lo único que le queda a él es hacer de Dios mentiroso. ¿Y cómo, en su mente, cómo pretende hacerlo? Destruyendo al judío. destruyendo judíos para que no existan más judíos en la faz de la tierra. Pero nosotros hemos estudiado que eso es imposible, él no va a poder hacer eso, pues, porque Dios lo ha previsto de otra manera. Otro lugar donde vemos alguna información referente a esto se encuentra en el Salmo 76:8. Salmo 76:8, el cual nos deja saber que este silencio que precede al juicio o relacionado al juicio simplemente es el patrón de lo que ocurre entre el periodo de gracia y el juicio. Siempre ocurre de la misma manera. Yo siempre les he dicho que antes de que Dios te venga con el juicio, primero te da un periodo de gracia para que tú tengas el tiempo para recapacitar y cambiar de manera de pensar acerca de quién es Cristo, acerca del plan que Él tiene para tu vida. Dios nos ama a nosotros, y en ese amor incomparable, inconfundible, Él tiene ese plan maravilloso que nos quiere dar, pero es el asunto de nosotros el querer hacer caso de ese plan o seguir con las nuestras. Pero nosotros seguimos en lo nuestro pensando que somos tan inteligentes y tan fortuitos y que nosotros podemos resolver todos los problemas, que a la final pues nos olvidamos del Señor y nunca llegamos al objetivo. Entonces, o sea que precede a los juicios divinos el periodo de gracia, y eso es lo que estamos estudiando aquí. Este salmo en particular se enfoca en la salvación de los judíos de la esclavitud de Egipto, y entonces pues en los versículos 8 y 9 del Salmo 76: desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y enmudeció. Ese es el abismo que la persona se queda abismada, se queda perpleja, calmada, con la boca cerrada, pues, porque no puede decir nada. Y este juicio, pues, entonces, en los seres humanos el juicio del Señor produce temor y enmudecimiento. Y esto ocurre porque la persona se da cuenta que al final hay una responsabilidad y hay contabilidad por nuestras acciones en la faz de la tierra. Y entonces hay un momento para cada uno de nosotros en el futuro donde nosotros vamos a pasar por esa evaluación divina como creyentes, ya esto es para nosotros, y vamos a obtener ese reporte de Dios y vamos a ser contables por nuestras acciones, por nuestra producción que hemos hecho, porque recuerden que el tribunal de nuestro Señor Jesucristo se dirige a la producción que hemos tenido en la faz de la tierra. Y hay dos tipos de producción: la que hacemos en la carne y la que hacemos en el espíritu. La que hacemos en la carne es natural, terrenal y finita. La que hacemos en el espíritu es infinita, cuenta para siempre, es oro, plata y piedras preciosas, tiene valor intrínseco. Entonces nosotros vamos a ser contables por nuestras acciones, y para los incrédulos lo que le queda es nada más el juicio. O sea que de las dos maneras nosotros tenemos que ver a nuestro Señor, y nosotros vamos a estar, cuando nosotros estemos en la presencia, porque Dios nos ha dicho a nosotros que está dispuesto que el hombre muera una vez y después el juicio. Para el incrédulo el juicio es el juicio final, para nosotros es la evaluación. De todas maneras vas a estar en presencia del Señor Jesucristo, cara a cara con el Señor, y te vas a dar cuenta de que este no es simplemente Pedro tu amigo, sino este es el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, o sea que tiene todas las características de Dios, y Él es el que te va a evaluar a ti por tus obras. Entonces, lo que pasa con el ser humano es que nosotros, como tenemos estos cinco sentidos del cuerpo, nosotros generalmente nos guiamos por los sentidos humanos. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, lo que tenemos que desarrollar es la parte espiritual, ver las cosas desde el punto de vista espiritual, que es lo difícil, pues eso es lo que causa pues el crecimiento espiritual, que nos permite ver a nosotros las cosas desde el punto de vista espiritual, ver el conflicto angélico que existe, ver las cosas que se proponen y saber que nosotros estamos en el lado correcto, y no tanto por lo que nosotros vemos. Y nos vamos a dar cuenta que mientras más nosotros nos retiramos hacia el Señor y más le damos tiempo para Él, menos envolvimiento tenemos en el asunto del mundo. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar, pero sabemos que Él bendice nuestra mano. O sea que poco a poco nosotros vamos viendo la diferencia que existe, y poco a poco nos vamos separando del mundo, básicamente, del sistema cósmico. Cuando digo separando del mundo, del sistema cósmico. Y es algo maravilloso, porque cuando la persona muere, llega a ser un creyente maduro, pues ya el mundo no le interesa. Ya se ha venido separándonos. Él sabe que el mundo no tiene nada que ofrecerle, que es Dios el que tiene que ofrecerle. Y como embajador, bajo el soporte logístico y el soporte de la gracia sobreabundante, ese embajador va a ser provisto. Dios le va a proveer todo lo necesario. Entonces dice: desde los cielos hiciste juicios, y la tierra tuvo temor y enmudeció, y cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Me cuenta que ese periodo de tiempo, entonces, es algo interesante, porque nosotros vemos el poder divino y vemos esa potencia que Él utiliza para llevar a cabo las funciones que Él tiene. Para nosotros, la evaluación tiene que ver con nuestro futuro y nuestro destino en el reino milenario. Importantísimo, porque nosotros sabemos que conlleva con la evaluación para la persona que ha producido el bien divino grandes recompensas, enormes recompensas que nosotros no las podemos ni siquiera imaginar de lo grandes que son. Entonces nuestro destino de gobernar con el Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes, o sea, el sacerdocio real durante el periodo del reino milenario. Y va a ser algo muy importante si una persona no le ha dado su tiempo al Señor para conocerlo, después de haber sido salvo, de tener la gran salvación, se va a llevar una gran sorpresa cuando esté enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, va a estar callado enfrente del Señor. Ahí no puede decirle nada al Señor. ¿Qué le vas a decir? Si Él te da todo, Él sabe todo acerca de tu vida, sabe más de ti que tú de ti. Entonces, ahí, el punto final de todo esto es, o le obedeciste o no le obedeciste. Y eso es lo único que le interesa. Si lo obedeciste, hiciste las cosas que Él te dijo, o no lo hiciste. Entonces, ahora, para aquellos que nunca creyeron en el Señor Jesucristo, el tema va a ser presentado en el gran trono blanco, donde la cuestión va a ser la rectitud con la cual se presentan ante el trono. Estas personas no tienen la rectitud imputada de Dios, porque no han creído en el Señor Jesucristo. Ellos llegan ahí con su propia rectitud, diciendo al Señor todas las cosas maravillosas que han hecho a favor de la tierra. Fíjense, ¿a favor de quién? A favor de los habitantes de la tierra. Lo hicieron bien a todo el mundo. Estas son precisamente las personas que va a desalojar nuestro Señor Jesucristo en su venida, a los moradores de la tierra. Y tú estabas tratando de ayudar a los moradores de la tierra cuando Él te estaba pidiendo a ti que lo que hicieras es crecer y que conocieras a Dios. A los incrédulos, lo primero que le dice, ven y conoce tu Señor, cree en el Señor Jesucristo. La única obra que le interesa al Padre es la obra que hizo el Hijo en la cruz, no todas las obras que tú haces. Entonces, esa persona se va a quedar con la boca cerrada, porque va a entender todas las cosas simultáneamente cuando esté enfrente del gran trono blanco que precede nuestro Señor Jesucristo mismo también. Entonces, ahí pues, estas personas tienen su propia rectitud y no la imputada por Dios, y la respuesta es que con esa propia rectitud no pueden entrar al cielo porque no son compatibles con Dios. Dios es perfecto, ellos no son perfectos. Nosotros no somos perfectos en nuestra carne, pero la rectitud perfecta de Dios está en nosotros, y esa es nuestra entrada en el reino de Dios. Tenemos la rectitud de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos la rectitud de Dios y las otras personas no tienen la rectitud de Dios. No es porque nosotros somos mejores que ellos, porque no lo somos. Simplemente que nosotros creemos en lo que hace nuestro Señor Jesucristo y tenemos su rectitud imputada en nosotros. Entonces, al finalizar el capítulo 20, vamos a estudiar el juicio del gran trono blanco, donde los libros son abiertos, y ahí es donde Dios evalúa a aquellos que no son creyentes basados en las obras, y las obras de ellos no son adecuadas para colmar la rectitud perfecta de Dios. O sea que no tienen el estandarte que Dios requiere para entrar al cielo. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio, porque para eso hemos sido llamados, para dejarles saber a las personas, mira, tú no puedes entrar con tu propia rectitud y con la buena gente que eres al cielo si no crees en la obra que hace el Hijo de Dios en la cruz a favor tuyo. Y eso es algo muy importante. Entonces, porque estos no han creído pues en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como lo dice Juan 3:18, uno de los pasajes que nosotros entendemos claramente. El que cree en el Hijo, en Él, ¿ves?, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no ha creído en la obra que hace el Señor Jesucristo en la cruz. Lo único que le interesa al Señor, el sacrificio para el Señor tiene que ser perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, señores y señores. No importa qué tanta cirugía plástica se haga, no importa cuántas pesas levante, no importa qué es lo que haga, no somos perfectos. Nadie es perfecto. Entonces el único perfecto es el Hijo de Dios, y la única obra que le interesa al Padre es la de su Hijo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, debido a que no han creído en el Señor Jesucristo, ellos no tienen esa rectitud imputada de Dios, sino que tienen una rectitud que está basada en las obras de bien humano, y esas obras no alcanzan las normas de Dios, de manera pues que se mantienen espiritualmente muertos en sus pecados, y por eso no hay entradas para ellos al cielo. No tienen la rectitud divina. Ese es el pase. Entonces, el juicio debe causar que el creyente pare y piense, porque a pesar que nuestro destino está asegurado en el cielo, sí hay unas dimensiones en el juicio de Dios que son verdaderamente terribles, en el sentido de que son dignos de admiración y de temor reverente y de enmudecimiento. Nosotros nos vamos a quedar con la boca callada, señoras y señores. Bueno, ya nosotros hemos visto eso cuando estamos enfrente, por ejemplo, de una persona que es muy inteligente o erudita, o estamos en una clase, por ejemplo. Ellos son los que saben, nosotros no sabemos, nosotros nos quedamos callados para poder escuchar y poder aprender, si no, ¿cómo vamos a aprender? Ahora, cuando viene el juicio de Dios, nosotros vamos a ver la magnitud de su perfección y de su poder, y nos vamos a quedar mudos, completamente mudos, y simplemente Él es el que actúa, y Él es el que dice, y Él es el que hace. Entonces, nosotros vamos a ser llevados al cielo, vamos a estar de pie, enfrente del Señor Jesucristo callados y vamos a poder contemplar lo que Dios tiene que hacer para llevar a cabo su juicio y de formar su propio carácter. Ahora, después que somos evaluados y después que pasamos por eso, la felicidad extraordinaria que vamos a sentir nosotros no nos la puede quitar nadie. Eso continúa a través de todo el milenio. Entonces, a medida que estudiamos estos juicios, nos damos cuenta que toda esa acción punitiva es necesaria debido a la devastación del pecado, y porque el pecado causa devastación en la vida del individuo, en la vida corporativa, de la familia, en la vida de la nación, en la creación entera causa problemas. Entonces, el pecado, en la historia humana tiene todos los desastres que tiene debido al pecado original de Adán. Entonces, y eso es algo pues que nosotros tenemos que entender, ese pecado pasa a través de toda la raza humana, y toda la raza humana tiene esa tendencia a desobedecer a Dios, y en su desobediencia pues ellos caen en ese error de seguir a Satanás. Los que creen en el Señor Jesucristo son salvos, son arrebatados a las tinieblas, como lo dice la palabra de Dios, y estas personas son las que entienden de qué se trata. Los otros no entienden y siguen pues con esa vida de mentira. O sea, ellos viven la mentira cuando están persiguiendo las cosas de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces, de manera que el pecado afectó toda la creación de Dios, y por eso pues nosotros vamos a estar callados cuando nosotros veamos lo que Él está haciendo después del periodo de gracia que le ha dado a la tierra, lo que va a hacer con ese juicio. Otro de los pasajes que reflexiona sobre esto, y para los que llegaron un poquito tarde, en lo que estamos viendo es que en Apocalipsis, permíteme llevarlos a Apocalipsis 8:1, dice: cuando Él, hablando del Cordero, abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces estamos viendo en este estudio el por qué las personas se quedan calladas completamente, no tienen nada que decir, están perplejas, llegan a quedarse mudos enfrente del Señor. Y eso ocurre después de la gracia que le da a todas las personas, viene el juicio, y ese juicio es el que hace que la persona se quede perpleja, pues callada, no puede hablar, no le funciona la boca, en otras palabras. Entonces, el otro lugar donde podemos encontrar esto se encuentra en Habacuc 2:20. Lo que estoy haciendo es desarrollando el hecho de que este silencio viene a las personas, a todos nosotros, para nosotros enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros vamos a ver lo que Él va a hacer. No vamos a estar felices nosotros, porque vamos a ser parte de la parte ganadora, pero no vamos a quedar, o sea, porque no hemos visto tales cosas. Nosotros aquí, como dice la palabra de Dios, lo vemos como por espejo. Cuando la Biblia habla de espejos, está hablando de espejos al estilo antiguo. Los espejos al estilo antiguo eran de bronce y eran martillados, o sea que tu cara no la veías, el reflejo no era casi exacto como lo podemos ver hoy en día, que hoy en día pues te ves un espejo y te ves muy claramente, o lo puedes ver con una cámara, ¿verdad?, una fotografía. Pero en ese entonces el reflejo era un reflejo como turbio, no era perfecto. Esa es la analogía que nos da la Biblia a nosotros, que nosotros vemos estas cosas hoy en día, pero vemos así más o menos como turbias, sabemos que están ahí porque se reflejan, pero no la entendemos completamente. Cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, vamos a entender completamente. Y yo creo que se requiere ese cuerpo interín para poder apreciarlo, porque este cuerpo no puede manejar eso. Los moradores de la tierra se van a quedar completamente callados y perplejos cuando ocurran todas las cosas aquí que van a ocurrir. Entonces Habacuc dice: pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Toda la tierra, o sea, que enfrente de la presencia de Dios. O sea, tú no hablas a menos de que Él te hable y te diga habla. ¿Sí me explico? Entonces, de manera que vemos que una de las respuestas que vamos a tener concernientes a la profecía es la de guardar silencio. ¿Y qué implica eso? La de reflejar y de realizar lo serio del significado del juicio de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Yo sé que nosotros no vamos a estar aquí en el periodo de la tribulación, pero las personas que están aquí en la faz de la tierra se quedan atónitas. Las personas que han pasado por serios problemas, grandes problemas, que se quedan mudos de ver la devastación tan enorme. Ustedes vieron, por ejemplo, los judíos cuando fueron perseguidos en estos campos de concentración, callados, no decían nada, no se quejaban, se morían sin quejarse. Horrible. Aquí tenemos algo que es más grande aún. Muchas personas tienen un problema con la profecía. Permítanme explicarles lo que digo con esto. Ellos piensan que la profecía simplemente está ahí para satisfacer la curiosidad que tienen acerca de los eventos presentes y de las noticias que aparecen en la televisión, pues, que les da a ellos cierto tipo de información. Y tratan de ver qué tan cerca estamos al fin. Para eso ellos ven la profecía. O también lo hacen para encontrar algún tipo de solución global al colapso de los mercados, o con los problemas económicos del mundo, o con las hambrunas que pasan en diferentes partes del globo terráqueo. Y eso que les digo es parte del escenario, eso exactamente es parte del escenario que va a ocurrir antes de la tribulación. porque el mundo va a estar en completa confusión. Babilonia, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primero que todo, una gran porción de la raza humana ha sido retirada. Causa eso un déficit de poder espectacular, porque las personas, muchos de los países que son bendecidos por Dios porque tienen creyentes, y son personas que están a la vanguardia de muchas de las cosas que operan. Cuando estas personas sean retiradas, no van a quedar aquí en la faz de la tierra, sino personas que no conocen absolutamente nada acerca de lo que pasa en el ámbito espiritual. Los que están metidos con los asuntos de Satanás y le piden a él que los bendiga, pues, y venden su alma a él, pero el asunto es que va a haber una crisis extraordinaria antes del periodo de la tribulación, y por eso pues ellos quieren encontrar en la profecía la solución a estas cosas. Hay una crisis internacional que impulsa a las personas a buscar una solución global y a un líder mundial que pueda resolver los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas de la hambruna que va a haber, de la paz a la tierra, que solucione estas cosas. Y claro está, como ha quedado este caos tan extraordinario por los eventos que han ocurrido, entonces el mundo se está matando. Cuando hay estos sismos, y estos, ustedes pueden ver pues con estos primeros sellos, con estos juicios de sellos, cómo la tierra completa va a pasar por hambre y va a pasar por problemas impresionantes, que ellos claman por una persona, lo van a clamar a él, lo van a pedir, y cuando suba eso va a ser un algarabío en el mundo entero, porque ahora tienen a esta persona. O sea que Satanás prepara el escenario para que llegue este hombre que es el anticristo y tome las riendas de un mundo que está desatado en un caos y una oscuridad impresionante, pensando que esa es la solución, pero peor, esa no es la solución. Entonces, pero nosotros entonces no estudiamos la profecía por ese motivo. Si nos hacemos la pregunta siguiente, ¿por qué estudiamos la profecía? Debemos entender algunas de las estadísticas que implica el estudio de la profecía. Y se las voy a dar. ¿Por qué estudiamos la profecía? Primero que todo, nosotros sabemos que el 28% de la Biblia era profética cuando fue revelada. O sea que más de un cuarto de los versículos en la Escritura tenían que ver con las profecías que no se habían llevado a cabo, fueron dadas. O sea que estas profecías eran para cumplirse, y es una gran cantidad pues de los versículos bíblicos que nosotros entendemos. Segundo, 15% de toda la Biblia sigue siendo acerca de profecías no cumplidas. 15% de toda la Biblia, de manera que tenemos que entender de qué se trata para poder interpretar adecuadamente el resto de las Escrituras, porque las Escrituras están colindadas a profecías que están en la Biblia. Entonces, después de eso, vemos que el 18% de las epístolas del Nuevo Testamento, o sea, uno en cinco versículos, tiene que ver con profecías que todavía no se han cumplido. De manera que para entender casi el 20% del Nuevo Testamento, tenemos que entender el plan profético de Dios. O sea que cuando nosotros entendemos lo que es la profecía, nosotros entendemos por qué la historia se dirige de la manera que se dirige y por qué va al rumbo en el que va. Y esa es la solución de esa interrogante. Ahora, también tenemos otro asunto, es que uno de cada 12 versículos del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante. En el Nuevo Testamento, uno de cada 12 versículos tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en él se culminan todas estas cosas, él viene a gobernar finalmente. Y después tenemos otra estadística interesante, es que uno de 10 versículos en las epístolas se refieren a la segunda venida de nuestro Señor. Y finalmente, 60%, fíjense la cantidad de versículos bíblicos que tienen que ver con este asunto, en el Nuevo Testamento son afectados por la escatología, que son los eventos del porvenir, para poder ser entendidos de la manera apropiada. Cuando nosotros vemos esta cantidad de versículos bíblicos, nos damos cuenta que no solamente la Biblia nos da instrucciones para vivir en el transcurso de nuestra vida y que nos vaya bien y que Él nos pueda bendecir a nosotros y que nosotros utilicemos ese don espiritual que tenemos para promulgar la palabra de Dios y para traer más personas al reino, sino que además de eso sabemos que estas instrucciones son para el reino milenario. Él garantiza, señoras y señores, que nosotros, si nos mantenemos fieles, vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta, ¿cuántas personas dentro de la iglesia saben esa información? ¿Cuántas personas? ¿Verdad que tú vas a las iglesias y de esto no te habla nadie? Nadie te dice nada. O sea, lo que te metes es un sistema religioso para que tú hagas ciertas cosas. Ellos están enfocados simplemente en el evangelismo, que es parte de lo que nosotros hacemos. Pero recuérdense que el que orquesta al individuo es Dios, no el pastor. El pastor simplemente da la información, el individuo abre la mente, se da cuenta de lo que tiene, se da cuenta dónde está, se da cuenta para qué ha sido llamado, y en amor comienza a hacer una obra que no lo para nadie. O sea, él va a producir y producir y producir, va a tener una producción extraordinaria debido a que ama al Señor. Y como persona madura, no, a una persona madura no tienes que decirte levántate porque tienes que ir a trabajar. ¿A ustedes alguna persona le dice levántate porque tienes que ir a trabajar? No, nosotros sabemos que tenemos que ir a trabajar, ¿sí o no? O sea, no somos como niñitos que tienes que levantarte para hacer esto y para hacer aquello. Ahora, tú le puedes decir a tu cónyuge o a una persona, por favor levántame porque me tengo que ir temprano, que no se me pase, es otra cosa. Pero nosotros no tenemos que pasar por ese periodo pues, que pasamos cuando éramos jóvenes, que nos dice levántate porque tienes que trabajar. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar. Lo mismo pasa con el evangelismo. Nosotros cuando llegamos a cierto nivel de madurez espiritual, lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer porque queremos, porque amamos al Señor y sabemos de qué se trata. Entonces, estos versículos que les he dado aquí tienen que ver entonces el motivo por el cual estudiamos la profecía. No para satisfacer nuestra curiosidad de qué va a pasar o qué está pasando hoy. Por ejemplo, ahorita está el problema máximo que existe en estos momentos, es la guerra que se tiene entre Palestina e Israel. Cómo están bombardeando diariamente a Israel, 400, 300, 200 rockets todos los días le mandan. Ya Israel está cansado, pues, y va a hacer algo. Pero, ¿es al final eso? ¿Indica eso al final? Nadie lo sabe. O sea que lo que les estoy tratando de decir es que nosotros lo que estamos aquí es para aprender que la profecía no está aquí simplemente para satisfacer nuestra curiosidad. Hay algo. Dios está hablando de cómo planifica Él el futuro entero y no saber exactamente qué va a suceder. Y en vista de lo que va a suceder, nosotros podemos ver el futuro y entonces vemos cómo todas las piezas que vienen antes del futuro van encajando. Nosotros tenemos esa ya de poder conocer eso. Es información que solamente la tienen los hijos de Dios. Las otras personas no tienen esa información, ellos no saben lo que va a pasar. El incrédulo no sabe lo que va a pasar, él simplemente vive en su vida por lo que venga y hace soluciones por lo que venga, pero eso no lo puede cambiar nadie. Nosotros sí lo sabemos, especialmente las personas que estudian la palabra de Dios, estudian escatología, que son los eventos de porvenir. Entonces, de manera que la profecía es un área de la teología extremadamente importante debido al impacto que tiene en el resto de la escritura. Tiene un impacto impresionante porque es la que a nosotros nos permite ver cómo el plan de Dios funciona y hacia dónde se dirige el plan de Dios. O sea que no simplemente el cronómetro andando y nosotros vivimos nuestra vida y se nos van apareciendo ciertas cosas y nosotros las superamos. No, Él nos ama, Él nos va a bendecir a nosotros, pero Él nos quiere entrenar también. Entonces, esto es un curso de universidad, una universidad celestial. Nosotros estamos aquí para aprender las cosas de Dios, para conocer del Todopoderoso. El que conoce al Todopoderoso no es ignorante, y el que no es ignorante es utilizado por el Señor. Entonces, aquí vemos que, por eso les digo pues que la profecía no es algo que se ha revelado para satisfacer la curiosidad humana acerca del futuro, sino para recordarnos y señalarnos lo que es el carácter de Dios. Y cuando hablo de carácter estoy hablando de qué y quién es Dios. Dios no se puede negar a sí mismo, Dios es perfecto, y por eso Él ha dado tantas profecías. Él da la profecía para que se cumplan, porque Él demuestra que Él es Dios con el cumplimiento de la profecía. Así de simple. Nadie puede hacer una profecía, ninguno de nosotros puede decir lo que va a pasar de aquí a mañana, mucho menos de aquí a un año, y mucho menos de aquí a 1000 años, y no podemos decir lo que va a pasar o quién va a gobernar de aquí a 2000 años, como esta profecía que estamos viendo, que salen. El libro de Apocalipsis sale casi hace 2000 años atrás y dice exactamente lo que va a ocurrir. ¿Ustedes creían que ellos sabían cómo se iba a desarrollar la tecnología hoy en día? Que iban a haber carros, que iban a haber televisión, que iban a haber internet, que iban a haber teléfonos, que iban a haber aviones, que iban a haber barcos especiales, submarinos y todo eso. ¿Ustedes creen que ellos sabían algo de eso? Para nada, ni se lo imaginaban. Para ellos es algo... Si ustedes traen una persona de esa época y la materializan el día de hoy, creen que no están en el planeta Tierra, están en otro lado. Están en otro planeta, porque para ellos esto es algo wow. Entonces, el plan y el propósito de Dios están estrechamente relacionados a la profecía. Entonces, la escatología, que son los eventos del porvenir, nos hace recordar acerca de su soberanía, número uno. Fíjense lo importante, ¿qué hacen los eventos del porvenir para nosotros o la escatología? Nos hace acordar de la soberanía de Dios, que al final Dios es el gobernante final de la historia humana. Los reinos emergerán y también caerán. Los imperios emergerán y caerán. Las naciones saldrán y caerán, pero finalmente cuando Dios lo determine, y eso lo vemos especialmente en la profecía del libro de Daniel del Antiguo Testamento, Él va a llevar a cabo su plan. Y Él permite durante el transcurso de todo ese tiempo que todas las personas utilicen su libro albedrío para decidir lo que quieren hacer. Interesante. Él sabe que con el uso de todos los libros albedrío que existen en la faz de la tierra, de millones y millones y millones de personas, se lleva a cabo la voluntad de Dios. Dios solamente puede hacer eso. Entonces, segunda cosa que nos señala el carácter de Dios es que la fidelidad de Dios es perfecta. Cuando Daniel escribe estas profecías, Daniel ya no está en Jerusalén, en la tierra prometida que Dios le había dado a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino que Daniel es un cautivo que había sido desarraigado de Jerusalén y había sido llevado a Babilonia como cautivo junto con, básicamente, la aristocracia de Jerusalén. Entre ellos estaban Ananías, Misael y Azarías, jóvenes de Jerusalén, y ahí ha sido entrenado, pues, en las costumbres de Babilonia, reentrenado. Le han lavado el cerebro, básicamente, pero no se lo lavaron completamente porque se mantenían firmes con la palabra de Dios. Entonces, para funcionar, pues, en la burocracia del imperio babilónico. Pero él y sus amigos se preservaron, manteniéndose firmes a favor de la palabra de Dios. Incluso no comían ni la comida del rey, que era lo máximo en manjares. Imagínense la comida del rey. ¿Qué come el rey? ¿Qué se lleva el rey? Lo mejor. Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Quién le cocina al rey? Los mejores cocineros que existen, o que pueden existir. Los que condimentan la comida mejor, los que saben de qué se trata, son personas que han llegado, pues, a la máxima expresión de su labor. Esos son los que le preparan la comida al rey. Y ellos, no, nosotros no vamos a comer de esto porque va en contra de la ley mosaica. Ciertas cosas no podían comer. Bueno, ustedes se recuerdan de la historia de cómo ellos, pues, le piden al carcelero que les permita comer de la comida que ellos quieren para ver si su cuerpo se mantiene de la manera que se tiene que mantener, y no solamente se mantuvo, sino que ellos se pusieron hasta aún más hermosos con la comida que comían. Entonces llegan a ser un tremendo testimonio estos jóvenes para la palabra de Dios. Entonces ahora las profecías dadas a Daniel se le dieron para confrontar y animar a los judíos israelitas descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y que a pesar de estar en cautividad fuera de la tierra prometida, Dios iba a mantenerse fiel a sus promesas y eventualmente los traería de nuevo a la tierra, y de esa manera cumpliría su promesa. 70 semanas, ¿se recuerdan? Ellos pasaron 70 años en cautividad, y después, con el cambio que hubo de gobernantes, se dio el edicto para que ellos regresaran, cumpliéndose la palabra de Dios. De manera, pues, que la profecía nos enseña que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, otra de las cosas que la profecía hace, porque tenemos que saber por qué estamos estudiando todo eso, que es tan importante, no es por el asunto de las guerras y las catástrofes que van a ocurrir, sino porque aquí Dios está dejándonos saber algo importante. Enfatiza la rectitud y la justicia de Dios, porque en estas promesas vemos el punto focal de la justicia de Dios, con el juicio sobre el pecado, la maldad, de la rebeldía y de sus criaturas en contra de Él, tanto angélicas como humanas, pero en estos juicios proféticos también se revelan su bondad, su amor y su gracia. Porque aún en el medio de ese juicio, para estas personas que han sido recalcitrantes y tercas acerca de lo que es Cristo y quién es Cristo, se le va a dar, bajo esta presión extraordinaria, esta matanza impresionante. Imagínense las personas, las madres siempre van a llorar a sus hijos, y los padres también. Y las matanzas que van a haber van a ser impresionantes. La gente va a ver a sus amistades morir, a sus hermanos morir, a sus hijos morir, a sus padres morir. Y claro, esa presión tan grande los va a hacer recapacitar a ellos. Y es ahí donde el Evangelio se les presenta para que ellos puedan tomar la decisión. Entonces, de esa manera, a través de este juicio, Dios lo utiliza para demostrar su gracia. Y vemos cómo millones y millones de personas serán salvas por medio del Evangelio en el periodo de la tribulación. En el medio de esa gran presión y en el medio de cómo nuestro Dios derrama, pues, esa ira. Entonces, por eso para nosotros, como creyentes, debemos estudiar la profecía para ser animados por la profecía, para ver el carácter de Dios. La profecía es espectacular porque nos prepara espiritualmente para la eternidad. Servimos a un Dios perfecto, un Dios que cumple todo lo que dice. Es un Dios fiel. Y nosotros servimos a un Dios fiel. Nunca te dice una cosa y hace otra. Jamás. No puede ser. No lo puede hacer. Si lo haría, no fuera Dios. Entonces, nos da una certidumbre importante, pues, para nuestra vida. Especialmente cuando la comparamos con la persona que nosotros conocemos. Porque hay personas que te conocen, que te prometen esto y te prometen aquello, y al final se desaparece. A unos se hacen un poquito más inteligentes y ya no prometen nada. Pero de todas maneras, la expectativa queda. Pero el asunto es que Dios cumple exactamente todo lo que Él dice y nos ama. Todo lo que Él quiere para nosotros es un amor espectacular, porque es como el amor del padre a un hijo. Imagínense qué tan estrecho es ese amor. Entonces, hoy en día nosotros vivimos a la luz de la eternidad, y lo que vamos a hacer, pues, en la eternidad se determina por las decisiones que tomamos hoy en día, y de esa manera, pues, nos reta específicamente a tener nuestras prioridades en orden. Ese es el reto. ¿Cómo nosotros podemos lograr mantener el orden de nuestra vida poniendo al Señor número uno? O sea, las prioridades de nuestra vida. Si ponemos la prioridad donde tiene que estar, vienen las bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Y Él te dice, yo te voy a bendecir. Tú ven a mí, conóceme, yo te voy a bendecir. Y señores, esto comienza con la paz y la tranquilidad que sobrepasa el entendimiento. O sea, tú eres una persona entendida. Tú no estás perdiendo el tiempo. Una vez que tú comienzas a crecer espiritualmente, te das cuenta que no estás perdiendo el tiempo. No importa lo que hagas, no estás perdiendo el tiempo, porque estás creciendo espiritualmente. Tienes la garantía. Vas a ver a los gobernantes por lo que son. Vienen y van. Se creen grandes, se creen la cosa más importante del mundo. Hasta se hacen estatuas. Una de las características, por ejemplo, de una persona que llega, asume un bono de la arrogancia porque ya tiene el poder, tiene el dinero, tiene la fama, tiene la fortuna y tiene los ejércitos que tiene, es hacerse su estatua misma para que la persona lo venere. Hacerse Dios. Llega al punto de Satanás, de hacerse Dios, para que la persona lo alabe y lo tenga como lo máximo y le hace bien a las personas. Esa persona le hace bien a una cantidad de personas que se le tiran al piso y lo alaban. Gracias al señor presidente, si no fuera por él yo me hubiera muerto. O sea, lo comienzan a alabar como si fuera Dios. Yo no sé si han visto ustedes programas por YouTube acerca de Corea del Norte. En Corea del Norte llevaron una serie de médicos estadounidenses para hacer operaciones de catarata, porque hay una incidencia grande de cataratas allá en Corea del Norte. Y claro, hasta las personas que entraban son las que estaban con el gobierno. Esas son las que, y claro, está, una vez que eran salvados, alababan la fotografía del máximo dignatario de Corea. Porque si no fuera por él, esto no hubiera pasado. Benditos, y lloraban y se tiraban al piso y le daban las gracias. Y gracias, gracias, Señor. O sea, ¿por qué? Porque es el que manda a la persona para que lo haga. Pero si se dan cuenta, ese es el punto del engaño y del engaño de la persona misma, pues pensando que es Dios. Y esas son personas que nosotros las vemos conociendo la palabra de Dios. Pobre imbécil ese, ¿cómo es posible que haya llegado a tal punto? Que se cree tan, pero tan inteligente y tan poderoso, y resulta que lo que es un foforito, una mecha que se prende y después se va. Ya está, todo lo que tenías ya no eres. Pensaste que era la gran cosa, viviste en la máxima arrogancia. Y para vivir en esa máxima arrogancia, la persona que está en la máxima arrogancia pisa a la gente que está abajo como le da la gana. La pisotea, la hace pedacitos. Si no hace lo que él dice, ahí se va. Si hace lo que él dice y lo halaga y lo mantiene al ritmo, pues es diferente. Pero son muy inestables de todas maneras las personas que están en ese poder. Muy inestables. Hoy día están bien, pero si llegas a encender su furia, válgame, que ahí sí te cayó arriba todo lo peor. Entonces, por eso nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente y saber que nosotros somos los que vamos a gobernar en el reino del Todopoderoso si nos mantenemos fieles. ¡Qué sorpresa nos vamos a llevar nosotros cuando nos veamos al otro lado! ¡Qué sorpresa! Va a ser algo grande. Y la alegría para aquellos que han sido fieles va a ser extraordinaria. La alegría va a ser ¡wow! Porque nadie te quita de la posición que Dios te ha dado para que lo glorifiques a Él. Entonces, hoy en día nosotros vivimos a la luz de la eternidad, y lo que vamos a hacer en la eternidad se determina por las decisiones que tomamos hoy en día, y de esa manera nos reta pues específicamente a tener nuestras prioridades en orden, y clarifica el hecho del por qué debemos hacer el estudio y la aplicación de la palabra de Dios la prioridad número uno en nuestra vida. Porque esto es para siempre. Esto no es solamente para ganarnos el dinero. Muchas personas van a la universidad para tener mejores posiciones, para ganarse su vida de cierta manera. Yo soy partidario de que no todas las personas deben ir a la universidad. Hoy casi forzan a todas las personas a ir a la universidad. Jóvenes que no les interesa la universidad, van a la universidad porque le dan hasta el dinero para que vayan, para divertirse, para estar haciendo fiestas. Party, 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 party. Pero no aprenden nada. Hay un grupo que sí tiene la capacidad intelectual que busca eso, pero Dios es el que determina quién la tiene y quién no la tiene. ¿Sí me explico? Hay personas que no deberían ir. Mejor para ellos y más felices serían aprendiendo un oficio que le da el dinero y donde ellos pueden utilizar sus facultades y llegan al nivel donde ellos están cómodos. Y no les interesa sino hacer lo que hacen y hacer un trabajo excelente. En eso que les estoy hablando, Alemania es el número uno en el mundo entero. Alemania no obliga a las personas a ir a la universidad, pero tiene unos colegios extraordinarios para que las personas aprendan oficios, que no los tiene nadie en el mundo. Cuando Alemania te saca un mecánico de carros, vaya mecánico que sale de ahí. Un mecánico, pero que se la sabe de todas, porque le enseñan todo. Si es aire acondicionado, si es mecánico, si es manufacturación de maquinaria, lo que ustedes quieran. A esa persona los entrena, una vez que descubren que eso es lo que la persona quiere hacer, ahí se va y esa persona se va especializando en eso. Y se gana un dineral, de paso. Y se lo ganan haciendo lo que les gusta. Ahora, no pongas a esa persona a ser médico, porque no le gusta. no quiere meterse en la política, no quiere meterse en cosas que no le interesan. No todo el mundo. Pero aquí sí, en los Estados Unidos, te dicen, no, tú tienes que ir a mejorarte. No te vas a mejorar. Lo que ha pasado con el sistema norteamericano es que 2 años de universidad es equivalente al 10º grado en México, por ejemplo. Porque la información que dan en México es muy superior a la que dan aquí en los colegios. Así de simple. Lo que se aprende aquí es la sinvergüencería de que el gobierno es el que tiene que dar todo. Pero entonces, el asunto es que el estudio de la profecía hace que nuestra confianza en la Escritura y en el Señor incremente y se fortalezca. Porque vemos su fidelidad. Vemos que Él lo que dice, lo cumple. Y eso para nosotros es algo que promueve pues nuestro anhelo por seguir sus caminos. Porque sabemos que todo lo que Él hace para nosotros lo hace en amor, y que es verdad absoluta, y nosotros somos amantes de la verdad. Nos interesa la verdad, nos interesa la mente de Cristo. Mientras más mente de Cristo, mientras más verdad tengamos, más rápido discernimos la mentira y más rápido nos alejamos de ella. Llega un momento, como creyente maduro, que no quieres escuchar las mentiras y la babosada de los políticos, no las quieres escuchar, una bola de mentiras que te están diciendo, ¿para qué? Mejor apagas y no quieres oír eso, porque te están engañando, te tratan de timar. Y hay cosas que uno puede ver inmediatamente que son banderas rojas que salen cuando la persona abre la boca, que entonces, fulanito, pues ya, ese sí se trocó, pero no es se trompeta sin copa, sino que se trocó realmente. Porque, no, o sea, no te dejas engañar cuando conoces la palabra de Dios, especialmente a la luz de la profecía. Más Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan diseñado para nuestras vidas. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.